Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fontaine y Noam Titelman. Auspicio de Live Up. Duna. Sonidos de tu mundo.
Martes 19 de abril de 2022, un día difícil de digerir para el gobierno y su coalición por lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, en que se rechazaron finalmente los dos proyectos de retiro del 10%. Para conversar de ese tema y todos los alcances que esto trae, estamos con Arturo Fontaine en el estudio. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, José? Un gusto verte.
Igualmente. Y estamos con Noam Titelman en forma telemática, como todos los martes, que nos trae su sesudo análisis, pero con distancia crítica también, ¿o no? Que da la lejanía.
Vamos a hacer lo posible, digamos, pero gracias y un placer estar virtualmente con ustedes acá.
Bueno, al ministro Marcel no le gustó la pregunta, y no me acuerdo bien cómo fue lo que dijo, no se trata de eso, algo así dijo, pero claramente aquí uno podría empezar a sacar ganadores y perdedores de todas maneras, ¿o no? A mí me gustaría partir preguntándoles eso a ustedes. ¿Quién ganó y quién perdió anoche en el Congreso?
¿Quién dispara primero? Bueno, yo voy a partir. Lo que decía Marcel era que no habían ganadores y perdedores porque esto no era un reality. Y me dio risa porque un montón de gente tuiteó esa frase diciendo típico de un ganador, ¿no? O sea, típica respuesta de un ganador. Yo creo que era una situación, un poco lo conversamos la semana pasada, pero no había manera de salir victorioso realmente del gobierno. Yo creo que hubiese hecho lo que hubiese hecho, era una mala situación. Y de todo lo malo que podría haber salido, yo creo que esta es una de las opciones menos malas. Y creo que por dos razones. Una razón bien concreta, que es que cualquiera de las dos soluciones iba a generar algún nivel de presión inflacionaria. El proyecto acotado iba a ser bastante menos que el otro, pero igual iba a haber presión inflacionaria, y igual se iba a desangrar algo las pensiones. Y todos sabemos que en el fondo el gobierno nunca había querido, si hubiese dependido solo del gobierno, no hubiese habido ese proyecto acotado, y que se hizo porque se dieron cuenta de que
podía aprobarse el otro.
Era la única manera de que no se aprobara el parlamentario. Pero me parece a mí que ingresar ese proyecto al final cumplió dos objetivos, que no sé si eran los dos planificados. Uno fue amarrar a la coalición propia, a Pro Dignidad, en el voto rechazando el retiro generalizado y en teoría aprobando este. Pero también me parece que sirvió para otra cosa, porque yo creo que había un sector de la oposición que se negaba a darle una victoria al gobierno. Esto quizás no es la gran política y tiene algo de mezquino, pero había un sector que no quería darle la victoria, y esto era una manera de tener una derrota sin tener que pasar por aprobar el quinto retiro.
O sea, ganar perdiendo.
Yo creo que funcionó en ese sentido. Claro, porque ahora apenas salió la votación, un sector de la oposición salió a explicar la derrota, que yo igual encuentro que eso ya dice mucho, porque las derrotas categóricas nadie tiene que ir a explicarlas, digamos, se explican solas. Y el hecho de que tenía que ser explicarla, yo creo que tan categórica no fue, todavía hay que ir descartándose. Pero me parece que también este segundo proyecto sirvió para eso, para que, por ejemplo, la UDI u otro grupo, o que no querían darle una victoria al gobierno, tienen una manera de entregarle una derrota y al mismo tiempo no tener que aprobar el quinto retiro. Y el impacto más complejo para adelante es, por un lado, la popularidad del presidente y del gobierno, y por otro lado las tensiones dentro de la coalición. Pero yo encuentro que hay algo injusto ahora que estoy en mi rol de analista, digamos, que siempre los analistas pensamos de que había una solución mejor, había una buena manera de salir de esto.
No, esto era un zapato chino, digámoslo.
Y yo creo que los políticos viven toda su vida sintiendo que están haciendo lo posible para no ahogarse, básicamente, y rara vez realmente sienten que están haciendo algo positivo, una victoria, una ganancia así tan contundente.
O sea, tú dices que buscan el mal menor todas las veces.
Sí, bueno, eso es 90% del tiempo, por lo menos.
Oye, pero antes de analizar lo que pasa con el presidente, que me parece un punto muy interesante a conversar, Aquí es, yo iría uno por uno. El rol del ministro Jackson, porque hoy día al menos ha sido bastante apuntado, yo diría que incluso más que Marcelo. O sea, hay otros roles, por ejemplo, el no rol de la ministra Siches, la ministra Vallejo tampoco estuvo, quizá en un segundo escalón después de Siches en términos de ausencia, pero el que más se ha responsabilizado de no lograr alinear los votos necesarios fue a Giorgio Jackson.
Sí. Mira, a mí me da la sensación que el ganador o la ganadora en esto es la incertidumbre. Porque se habló de dos retiros, perdón, de dos retiros, no del rechazo de dos retiros. Nos pusimos en el caso que se aprobaran los dos. No nos pusimos en el caso realmente de que se rechazaran ambos. ¿No? ¿Me equivoco?
Voy a hacer un punto, Arturo Fonten. Esta conductora ayer dijo, existe la posibilidad de que se rechacen ambos.
Ambos, sí, sí, lo dijo, pero convengamos.
Lo que pasa es que yo no soy una política y nadie me pesca, pero bueno.
No, lo que pasa es que se tomó.
La José está aburrida de tener la razón, la José.
Sí, ¿hasta cuándo?
Sí, pero esa cosa que es verdad, tú la mencionaste al pasar, pero no, al decir no, yo no la tomamos en serio, yo diría que la sociedad en su conjunto. Sí.
No era una posibilidad hasta,
no era lo que se consideró
ayer.
Realmente lo planteaste, pero como que no fue algo que fue acogido, y eso me parece que es la gran pregunta. O sea, ¿qué significa esto? Porque uno pensaría que claro, esta era la mejor posición tanto para el presidente como para Marcel, para el gobierno, como para la parte importante o sustantiva de la derecha que ha estado siempre en contra de los retiros, que es una buena noticia para la población porque esto significa que se quita una presión inflacionaria, ¿no es cierto?, que cualquiera de los dos iba a significar. En ese sentido, si esto significara que se acaban los retiros, es una muy buena noticia, pero por otra parte, puede que esto no signifique para nada eso. Y entonces me parece a mí que la incertidumbre es lo que aquí aparece, y es una incertidumbre bien concreta, es una incertidumbre respecto de qué capacidad de manejo tiene el gobierno, en primer lugar, de su propia coalición. Y ahí, claro, muchas de las críticas de algunos destacados senadores del Partido Socialista, por ejemplo, se han dirigido directamente al ministro de la SECPRES. Uh-huh. Y la salida de la bancada comunista en silencio, con bastante estupor, indica que el resultado fue bastante sorpresivo. Es decir, el gobierno no solo no logró alinear a los suyos, sino que tampoco da la impresión previó lo que iba a ocurrir. El resultado fue bastante sorpresivo. Y eso, de nuevo, abona la tesis de la incertidumbre. O sea, estamos frente a un gobierno que no tiene ni siquiera, no solo no lidera claramente a su sector, sino que tampoco tiene un buen mecanismo para ocultar dónde están situados sus parlamentarios, en términos de que no puede tampoco predecir lo que va a ocurrir. Entonces, eso me parece que es inquietante como cuadro general, digamos.
Ahora, es un golpe de realidad más que han tenido ahora en su instalación en el gobierno. Este es un verdadero golpe de realidad, de decir, este Congreso no hay mayoría. No hay mayoría, y aquí está clarísimo, y lo dijo hoy día el presidente
Boric. Pero eso lo sabíamos.
Pero otra cosa es la concreción, digamos.
Sí, lo serio es que no se pueda liderar al propio sector, que fue un problema que fue la gran pesadilla del presidente Piñera, y ahora se empieza a repetir, digamos, ¿no?
Ahora, yo diría que hay dos escalas de análisis. O sea, uno podría decir que ya, para el objetivo general, y hay quienes piensan que todo esto casi que fue una estrategia pensada para llegar con una carambola a que no se aprobara nada y que no hubiera inflación y bla, 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 cosa que yo, la verdad, es que no creo que sea tan sofisticada la movida. Bueno, efecto positivo, ya. No va a haber retiro, se contiene ese punto, ok. Pero yo creo que hay un daño importante en el otro escalón de análisis, que es lo que dices tú, que es la incapacidad de alinear a tu sector bajo una idea en un proyecto importante, inicial, además, en que estaba jugado el presidente. Él mismo estuvo el fin de semana haciendo llamado en que había habido una... De alguna manera, Mario Marcel hipoteca cierta parte de su capital político y técnico y su prestigio al hacer un proyecto alternativo. O sea, en el fondo se hicieron, creo que, muchas concesiones en estos días para tratar de sacar eso y no se logra. Entonces a mí sí me parece que en ese análisis hay una derrota bastante grande.
Oye, a propósito de la carambola, es que me estaba acordando, hace poco salió una encuesta en Estados Unidos sobre las series políticas, cuál serie la gente creía que fuera la más realista. Y en general la gente decía puras series como The West Wing, que son series muy como imaginándose que los políticos son muy ordenados y que estrategia y planifican. Y la que salía como una de las que menos creíble era VIP, que es una, no sé si la han visto, de Dreyfus, que es una comedia, así como que básicamente son unos políticos que pasan cosas, no controlan, todo es caótico. Y hay un capítulo donde el gobierno está haciendo lobby contra su propio proyecto, en VIP. No creo que fue lo que pasó en este caso, pero yo sí creo que hay mucho de desorden y de caos y las cosas salen. Yo creo que hubo algo de suerte. De verdad que a veces en la política hay mucho de suerte en los resultados que hay. Eso es lo primero. Y lo segundo...
Pero suerte, espera. Pero no, ¿suerte qué? Suerte es que ya no salieron los retiros. Pero ¿no es mala suerte? ¿También no es malo que no haya logrado su estrategia?
Yo creo que es bueno para el país. Vamos a ver cómo, todavía hay que ver cómo decanta esto en términos de las tensiones dentro de la coalición. Pero yo también creo que hay un golpe de realidad, porque no estoy... Muchos de estos problemas, no sé si son resultado de este retiro o en realidad lo que estaba pasando y esto fue una realización de eso. Y yo creo que en el siguiente sentido, además, no solamente sabíamos que no había mayoría de la coalición de gobierno, pero al menos yo creo que no era tan evidente que el PPD o el Partido Radical, que en teoría están en el gobierno... iban a votar casi unánimemente a favor del retiro.
Exacto. Sí, hay una cobrada de cuenta importantísima, diría yo.
Y digamos que fue bien curioso, vi también eso circular por varios lados, que los partidos en teoría de centro son los que más aprobaron el quinto retiro, mientras más al centro más aprobaron el quinto retiro masivo, y mientras más a la izquierda o la derecha más lo rechazaron, digamos. También me pareció un efecto interesante. Y yo lo atribuyo, en parte también, a lo que ha ido pasando con el centro político en Chile, que yo creo que una parte de la crisis del centro político es el relato de centro. O sea, ¿qué es ser de centro hoy día? Es una cuestión súper complicada. O sea, el PPD y la DC, que votaron en su gran mayoría por el quinto retiro, son partidos que alguna vez eran los partidos más grandes de Chile y que han perdido millones de votos en la última década. Y yo creo que hay una parte de la crisis de los partidos en eso. Y lo último que quería decir es que uno mira ese mapa como que mostraron de la votación.
Sí.
Y la fragmentación es una cuestión. Porque primero hay 19 partidos, 19 bancadas. Y segundo, prácticamente no hay ninguna sin díscolo. Y de hecho, las pocas donde no hay díscolo es el Partido Radical, que votó unánimemente a favor. El Partido de la Gente, que votó unánimemente a favor. Y una cosa que me llamó mucha atención, pero Revolución Democrática y Convergencia Social, que yo, con todo el cariño que le tengo al Frente Amplio, nunca se caracterizó por su disciplina, votó todo junto. Obviamente es porque son los dos partidos más cercanos al presidente. Pero es bien impresionante, 19 partidos y casi ninguno que pudo cuadrar a sus militantes. O sea, realmente un despelote total, que yo creo que para cualquier gobierno va a ser muy difícil ordenar un congreso así.
Bueno, no hay ningún sistema político que pueda funcionar bien con 19 partidos realmente distintos y además indisciplinados. O sea, eso es una receta para el caos. Y estamos en eso, no hay duda ninguna. Eso no es un problema de Boric, es un problema de cómo está el sistema de partidos en Chile, que está atomizado y además con un grado altísimo de indisciplina. Que hace que, en definitiva, formar parte de un partido no se entienda mucho a qué te compromete.
No, nada, te da el cupo, básicamente, pero no te compromete a mucho.
Una muestra votó también impresionante. De los 5 diputados de Evópoli, 3 votaron a favor del quinto retiro. Después de toda la campaña de Briones, que acaba de ser su candidato presidencial en contra de los retiros en general. O sea, y yo lo que veía que explicaban es que muchos de la bancada son independientes por cupo de Evópoli, pero igual, o sea, parte de la disciplina tiene que ver con eso también.
Por supuesto.
No, la militancia ya no son completas, digamos.
Es impresionante. Ahora, yo creo que, mira, este es uno de esos casos en los cuales lo que ocurre después va a resignificar lo que pasó ayer. En otras palabras, si efectivamente los retiros desaparecieran, si se hiciera cada vez más difícil aprobar un retiro, que se van a presentar proyectos, pero el próximo también fuera derrotado y el siguiente también fuera derrotado. Si de alguna manera este fuera el comienzo del fin de los retiros, veríamos el día de ayer como un gran día, como el día que cambió Chile, de alguna manera, ¿no? Y sería un triunfo de Marcel,
el
presidente Boric.
Ahora,
pero a la inversa, si lo que ocurre a futuro es que lo que hay es una presión imparable para que venga un retiro general...
Hay uno que está presentado ya y se declaró admisible y depende, ya es resorte de la presidenta de la Comisión de Constitución, que es Carol Cariola, el trámite que se le dé, ¿ok? Pero hoy día yo leía a Raúl Soto, que es el presidente de la Cámara, y decía que él le parecía difícil que se sigan admitiendo proyectos de retiro de fondos. Así que en una de esas se cumple lo que está diciendo Arturo Fonten.
O sea, eso cambiaría esto, digamos, pero puede ser cualquiera de las dos cosas, digamos. O sea, lo que sí me pareció a mí ayer, oye, muy claro, es que el argumento en favor del quinto retiro es simplemente hagamos como que nosotros le estamos dando plata a la gente, pero en realidad es con la plata de la propia gente, ¿no? Es decir, era un argumento individualista al máximo, casi muy populista, sin más base que eso. Y a mí una de las cosas que me parece que debería pasar ahora, si es que las cosas se ordenan un poco, es que pongamos la vista en ese 4.600.000 personas que ya no tienen fondos en su cuenta, que son los verdaderamente pobres y que son los que verdaderamente están recibiendo el impacto de esta inflación verdaderamente brutal que nos está afectando. Y ahí va a venir la presión, ¿no es cierto? Pero el foco debería estar en, primero que nada, en esa gente, ¿no? Y claro, eso es lo que uno ve en los parlamentarios, da la impresión de que los que estaban por el quinto retiro parece que eso les resfala, digamos, a ellos simplemente quieren regalarle plata a la gente con su propia plata. Esa es la idea.
Los analistas económicos hoy día planteaban justamente que lo que viene ahora es la presión por las transferencias de plata del Estado. Es una presión de parte de los parlamentarios también.
Claro, eso va a ser el típico tema en un periodo de control de alta inflación, en el cual tú por una parte quieres controlar la inflación y eso significa que el bolsillo se achica, y por otra parte quieres hacer un puente y atenuar un poco el ajuste, ¿no es cierto? Pero efectivamente la inflación no se va a controlar a menos que bajemos el nivel de gasto.
Ahora, planteaba al principio Noam Titelman que aquí el presidente Boric también queda en una situación especial. ¿Qué análisis haces tú, Arturo, de él y cómo? Porque se junta lo de ayer con el día en que, o el día siguiente, que se da a conocer la encuesta, donde tiene la caída más grande, más rápida, en relación a otros presidentes que han asumido la caída en su aprobación muy, muy... 5 semanas, creo, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que es claro que el apoyo enorme que tuvo Boric en la segunda vuelta, en buena parte, fue un voto anti-Kast. Y no es un voto duro de apoyo a Boric. Las encuestas que se dieron a ver el fin de semana, tanto Pulso Ciudadano como CADEM, muestran una caída impresionante, muy rápida, y muestran que ya tiene mayoría la desaprobación. Pero lo más interesante es ver los grupos, ¿no?, dentro de eso. El apoyo que él tiene en la clase alta, en los jóvenes menores de 34, o sea, los que no trabajan, la mayoría de ellos no trabaja, estudia o qué sé yo, están todos empezando a trabajar, pero no son gente que esté metida realmente en el mundo laboral, mayoritariamente, y el rechazo enorme que él tiene, en cambio, los independientes, que son como 1 de cada 3 personas en Chile. Entonces yo creo que en términos de aprobación él tiene un desafío muy grande por delante, y la situación yo no la veo nada de fácil, no sé cómo la ven ustedes, pero la inflación es un dato por todo el año y va a golpear mucho la vida de todos. La situación de inmigración es difícil que mejore en forma rápida, y la situación de Araucanía tampoco. O sea, yo no veo que este año...
El narcotráfico.
Las noticias vayan a ser muy buenas, y si ya está tan deteriorado y la esperanza ha sido tan alta, ¿te fijas? Porque a mí lo que más me preocupa, y ese es el gran trabajo que él tiene que hacer con su ministro Barcel, es convencernos a todos de que, bueno, vamos a tener que vivir mucho más apretado. O sea, eso no hay duda. O sea, esto significa que nos hemos empobrecido. Y en un momento en que justamente más bien lo que creíamos era que ahora se abría...
Claro.
La caja fuerte y los billetes que estaban guardados en un pequeño grupo... ahora iban a volar y todos íbamos a agarrar billetes, digamos. Esa especie de gran piñata es la que se desinfló, digamos, ¿no? Y ahora no se trata de, no solo de mantener la situación que teníamos, sino que vamos a tener que achicar lo que teníamos. O sea, lo que teníamos es mucho en relación a lo que vamos a tener a fin de año.
Un bonito pronóstico de Arturo Fonten. Noam, ¿tú estás de acuerdo?
Esa es la verdad, güey. Y eso necesita un presidente y un ministro que nos digan la verdad. Mientras antes, pues, no que nos sigan dando ilusiones. Y lo mismo puede pasar con la Constitución. O sea, si las personas creen que porque la Constitución dice algo sobre la salud, sobre nosotros vamos a vivir en Dinamarca porque la norma sería similar, digamos, no va a pasar. O sea, el NHS que tú tienes en Londres no lo vamos a conseguir.
No, pero yo creo
porque
que
la norma sí lo diga.
Ya en el momento en que está Mario Marcel en el gobierno y que asume el gobierno, ya esta idea que dices tú de como que la fiesta de los billetes se acabó ahí mismo, yo creo, ¿no?
Sí, pero yo creo que la población sigue. Mira, hubo un artículo magnífico de Pedro Gandolfo en el Mercurio, en su columna habitual el sábado, sobre la Pascua, en que hace un análisis de dónde viene el concepto de Pascua, ¿no? Y el concepto de Pascua viene de paso, pero de paso en el sentido de garganta en la montaña, ¿no? De sendero estrecho entre dos abismos.
Yeah.
Entonces él dice, estamos en la Pascua, estamos en un paso entre dos abismos, pero, y este es el punto que me parece interesante, la población cree que es posible encontrar un atajo. Entonces, contra la Pascua, el atajo. Y yo creo que esa es exactamente la sensación que tengo yo. Que la mayoría de la población, o un grupo muy grande de la población, está pensando que hay un atajo, y en circunstancias que no lo hay.
Hay una parte de la Iglesia Católica que habla de la muerte como de la Pascua. Entonces estoy pensando que es como esa gente que cree que puede encontrar un atajo a la muerte también.
Un atajo a la muerte.
El atajo a la Pascua.
Pero fíjate, por ejemplo...
Bueno, quiero hacer una discusión teológica acá, pero estaba pensando porque yo conocía otra definición, quizás equivocada la mía, que Pascua venía del hebreo, de Pesach.
Sí.
Y se llama así porque cuando fue la plaga de... La décima plaga, la de matar a los primogénitos, Dios saltó por sobre las casas de los israelitas y no mató a su primogénito. Así que quizás una Pascua en el sentido que nos vamos a saltar ese terrible golpe, esa plaga de los primogénitos, puede ser también ahora que estamos post-COVID y esas cosas. Oye, pero espérate, yo igual comparto el pesimismo de Arturo en parte porque yo también soy un pesimista de corazón, en toda la vida lo he sido y esta no va a ser la excepción. Pero creo que es importante poner la pelota al piso también. O sea, si uno ve las encuestas, las dos grandes prioridades son delincuencia e inflación, que no son temas fáciles de abordar, pero según los pronósticos del mismo Marcel, si es que no había retiro, en algunos meses más empezaría a estabilizarse la inflación. Y yo creo que la gran pregunta es si es que se puede mostrar avances concretos en delincuencia, que en teoría... puede hacerse sin demasiados recursos más, aunque probablemente cueste plata también, porque probablemente parte de eso tenga que ver con aumentar la dotación de carabineros, con hacer mejores trabajos de inteligencia, pero son dos metas bien concretas que creo que pueden hacer un efecto importante. Y lo tercero es la reforma de pensiones. Y ahí debo admitir que Arturo me ha ido convenciendo de a poco, porque yo creo que la manera de ir abordándolo probablemente sea sobre todo enfocarse en aumentar la pensión garantizada universal, porque efectivamente, si algo ha logrado los retiros con mucha fuerza, es que la gente está mucho más proclive a la idea de un sistema de capitalización individual más que nunca. Y yo creo que la manera de generar más solidaridad va a terminar siendo por impuestos generales, o sea, a través de la pensión general la pensión garantizada universal, lo que trae sus propios problemas, no es... La idea de usar impuestos generales para financiar pensiones no está exenta de peligro, pero creo que es la única manera en que vamos a ir avanzando en este momento en poder garantizar mejores pensiones. Además, porque hay tantas personas que no tienen tan pocos recursos en su fondo, y creo que es una medida que puede lograr mayoría en el Congreso. O sea, se aprobó la anterior por unanimidad, quizás ahora se pueda aprobar con mayoría, digamos.
Y es además ese camino que tiene sus riesgos y tiene sus límites, por supuesto, pero es la mejor manera de captar a los ricos, porque las cotizaciones que se sacan de los sueldos no tocan a los súper ricos. Los ricos de verdad no son ricos por su sueldo. Entonces a ellos no les pasa nada con esto. Entonces, pues la vida de impuestos generales sí. Pero déjame, ya que te planteas este tema que se va a discutir hoy día en la convención, en el Pleno, ¿no es cierto? También hay otra norma muy importante que se discute hoy día, que es sobre el tema de las prestaciones de salud, que es otro gran tema, en el cual también queremos que haya cambios importantes. Pero hay un aspecto de lo que se va a votar que a mí me parece de alto riesgo, que es la prohibición de que las clínicas privadas celebren convenios con el sector público, o sea, que no haya cooperación público-privado.
O sea, no hubiera...
Si tienen fines de lucro.
Con el COVID estaríamos...
Claro.
No hubiera podido
sería
pasar.
Exacto, habría sido un drama.
Sí, solo,
fíjate que
si
el año 2021 hubo 6 millones de usuarios de FONASA, 6 millones de usuarios de FONASA que se atendieron en el sistema privado.
Esto sería en las clínicas
a través de convenio.
Pero con fines de lucro,
sí,
está acotando NOAM.
Con fines de lucro, pero digamos, gran parte de las clínicas privadas son con fines de lucro. Y en todas partes del mundo.
Sí.
Entonces, a mí me parece sumamente negativo que el Estado se niegue a celebrar convenios con clínicas privadas que pueden beneficiar a esos usuarios. Esto, por ejemplo, la gente del auge que se atiende en una clínica privada, ¿no? ¿Qué ocurre?
Parecido a la subvención educacional, ¿o no? Más o menos la lógica.
Claro, pero esto se hace por la vía de convenio, no por la vía de un voucher. Y efectivamente el sector privado hoy día está colaborando bastante con la gente de FONASA. Oye, 6 millones de personas en el año 2021 es un número alto de personas que se atienden, y eso se cortaría.
No, yo creo que con la pandemia más esa cifra se...
Bueno, aparte del tema pandemia.
El Ministerio de Salud pasó a tomar control de todo el sistema hospitalario, público y privado. Entonces esas cifras...
Claro, hubo mucha gente, hay cifras sobre la cantidad de gente que se atendió en los sectores, en las clínicas privadas.
Bueno,
yo creo que es un tema delicado.
Vamos a estar atentos entonces a ver qué pasa con esa decisión del Pleno de la Convención Constitucional. Noam Tittelman, Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta conversación. Y usted no se vaya, porque a continuación viene Información Privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que tengan una muy buena noche.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Chao.